Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Acciones sobre Corea del Norte y Siria demandó el presidente Donald Trump al Consejo de Seguridad de la ONU. Amenazas de cierre gubernamental rondan la presidencia de Donald Trump. De sorpresa, llega a Afganistán el secretario de Defensa estadounidense. Donde inició su vida política, reaparece en público el presidente Barack Obama. Y con bloqueo de vías, la oposición venezolana incrementa presión sobre Nicolás Maduro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El presidente Donald Trump enfrenta un posible cierre del gobierno federal a puertas de sus 100 días en la Casa Blanca. Criticando el papel de la ONU frente a la crisis de Corea del Norte y Siria, el mandatario comenzó una semana que le depara intensos enfrentamientos en el Congreso.
Medidas contundentes para hacer frente a las que calificó como amenazas globales, le exigió el presidente Donald Trump al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante una reunión en la Casa Blanca.
En cuanto a Siria, el Consejo fracasó este mes en responder al uso de armas químicas por parte de Siria, una gran decepción. Y el status quo en Corea del Norte también es inaceptable.
Pero a medida que se acerca el 28 de abril, la atención se centra en el futuro de la propuesta de gastos del mandatario, que incluye 1.400 millones de dólares para iniciar la construcción del prometido muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, un proyecto que el presidente Trump insiste será costeado por el país vecino. Los demócratas aseguran que no van a ceder.
No creo que haya dicho que les iba a pasar miles de millones de dólares del costo del muro a los contribuyentes.
Entre los republicanos, el apoyo a la construcción del muro es fuerte, pero no total, aunque sí parece haber consenso en que un cierre del gobierno es inaceptable.
Creo que es un debate que vale la pena tener para 2018, pero no podemos cerrar el gobierno en este momento.
Para evitarlo, los republicanos podrían incluir la financiación del muro en el presupuesto del próximo año fiscal que comienza en octubre, aunque dado que controlan ambas cámaras del Congreso, podrían aprobar cualquier proyecto de ley de gastos sin el apoyo de los demócratas.
La minoría no puede bloquear o aprobar un proyecto de ley, solo la mayoría puede hacer eso. Y ahora mismo, si la mayoría no se organiza, es ahí cuando nos podríamos encontrar con un cierre del gobierno.
Esa salida podría afectar a cientos de miles de empleados públicos considerados no esenciales y suspendería temporalmente el acceso a parques nacionales, museos y monumentos en todo el país. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Los bajos niveles de popularidad que acompañaron al presidente Donald Trump durante su posición se mantienen a casi 100 días del inicio de su gestión. Si bien el apoyo de su base sigue siendo firme, eso concluyeron encuestas de algunos de los principales medios de comunicación estadounidenses.
El presidente Donald Trump es el mandatario estadounidense menos popular en la historia moderna de Estados Unidos, al menos así lo registró una nueva encuesta dirigida por la cadena de televisión NBC junto al diario Wall Street Journal. En la pesquisa, los entrevistados señalan que el 40% aprueba la labor del mandatario, mientras que el 54% la desaprueba. El margen de error de este estudio es de más o menos 3,27%. Willy Lora, analista político, enfatiza cómo la baja popularidad del mandatario no tendrá un efecto negativo en su administración.
Hemos visto desde el principio de su administración que ha sido o es un pleito con los medios o es un pleito con diferentes grupos a nivel nacional, también con su política exterior. Entonces yo creo que es muy temprano todavía, yo creo que todavía el no tener una legislación fuerte que se haya firmado también tiene mucho que ver.
En comparación a esta pesquisa, un sondeo del diario Washington Post y la cadena ABC señala que Trump todavía cuenta con un gran apoyo por parte de su electorado. En este sondeo se preguntó, ¿lamenta usted haber apoyado a Trump? 96% dice que fue lo correcto, mientras que el 2% dice que lamenta haberlo apoyado durante las elecciones de 2016. Este resultado tiene un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales.
No ha perdido el apoyo de la base porque sigue haciendo y hablando de las cosas que prometió. Entonces yo creo que si en 2 meses, 3 meses vemos que estas cosas no pasan, su popularidad dentro de su base sí va a comenzar a caer.
La encuesta del diario Washington Post también señala que el número de personas que lo apoyaron durante las elecciones presidenciales están de acuerdo con su labor hasta el momento, pero que también el presidente Donald Trump no ha logrado aumentar el número de personas que lo avalan. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estados Unidos analiza el envío de más tropas a Afganistán, aseguró el secretario de Defensa Jim Mattis durante su visita sorpresa a ese país. El comandante de las tropas estadounidenses en Afganistán, por su parte, no descartó que agencias rusas estén armando al talibán.
Sin anunciarse, llegó este lunes a Afganistán el secretario de Defensa de Estados Unidos, general Jim Mattis, quien se encuentra en una gira de una semana por 6 países. Desde la base militar estadounidense en Kabul, indicó que está evaluando la situación en ese país, donde la administración Trump analiza la posibilidad de enviar más tropas.
Como ustedes saben, el presidente Trump ha dirigido una revisión de nuestra política en Afganistán a medida que el nuevo gobierno toma fuerza en Washington, lo que dicta un diálogo continuo con los líderes de Afganistán y por eso vine aquí. Hablé nuevamente con el presidente Ghani y con sus ministros y he escuchado directamente y en detalle del comandante de la OTAN, general Nicholson, con el fin de proporcionar mi mejor evaluación y asesoramiento a medida que avanzamos.
La visita de Mattis se da solo días de un sangriento ataque perpetrado por el talibán, donde más de una centena de afganos perdieron la vida en una base militar en el norte del país. Actualmente, Estados Unidos tiene alrededor de 9.800 efectivos militares en ese país.
La conclusión es que esta lucha contra el terrorismo va a continuar. Han visto lo que sucedió en París. Hemos visto a las tropas francesas comprometidas en África. Vemos la fuerza dirigida por la OTAN. Es mucho más que solo la OTAN. Aquí en Afganistán. Se ve lo que está pasando en contra de Daesh en Siria. Esta lucha va a seguir. Estamos en una era de escaramuzas frecuentes.
Esto mientras el general John Nicholson, a cargo de las tropas en Afganistán, no refutó la posibilidad de que Rusia esté entregando armas al talibán.
Seguimos recibiendo informes sobre esta asistencia y, por supuesto, tenemos clara la legitimidad que los rusos le han dado al talibán.
Celia Mendoza, Voz de América.
Después de la pausa, ¿por qué volvió a la escena pública Barack Obama? Y la supermarcha que planean los hispanos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Impulsar a nuevos líderes es el siguiente paso del expresidente Barack Obama. Así lo aseguró ante cientos de estudiantes de la Universidad de Chicago, donde 30 años atrás el exmandatario inició su vida política. En el mismo escenario reapareció públicamente después de dejar la Casa Blanca, y esta fue su justificación para dar ese paso.
Because of money and politics.
Por el dinero y la política, los intereses particulares dominan los debates en Washington en formas que no concuerdan con lo que la mayoría de los estadounidenses sienten. por los cambios en los medios. Tenemos ahora una situación en la que todo el mundo solo escucha a personas que están de acuerdo con ellos y refuerzan sus propias realidades, al punto de negar la realidad de la mayoría, que es lo que nos permite tener un debate sano y encontrar soluciones. Y tal vez más pernicioso aún es el hecho de que las personas ya no se involucran, se dan por vencidas y la consecuencia es tener una de las tasas más bajas de participación electoral entre las democracias avanzadas. Los únicos capaces de solucionar ese problema serán los jóvenes, la próxima generación.
32 estados del país afinan detalles para las marchas que el 1 de mayo se llevarán a cabo miles de inmigrantes. Ellos reclamarán que se reconozca el valor del impacto que tienen sus contribuciones a la economía de Estados Unidos.
Este 1 de mayo se espera que en 185 ciudades estadounidenses miles de inmigrantes marchen para exigir un alto a las deportaciones y que se respeten los derechos de los inmigrantes indocumentados, dice la activista de la ONG CASA, Fernanda Durán.
Uno puede decir, bueno, otra marcha más, pero cada vez que alzamos nuestra voz es una voz más y ellos se dan cuenta de lo que está sucediendo. La administración se da cuenta. Si cerramos la ciudad de Washington en ese día, nos van a tener que prestar atención.
Sobre todo ante el potencial el impacto económico, apunta la delegada del estado de Maryland, Jocelyn Peña Melnick.
Un día sin un inmigrante, si no vas al trabajo, no vas a un hotel donde trabajas, a un restaurante, si no llevas a los niños a la escuela, si no compras en una tienda, si no compras en el internet, si no gastas en gasolina, eso demuestra que tenemos nosotros un poder económico.
Y para ese proyecto, varios sectores de la comunidad empresarial parecen estar a bordo.
Hay muchos empresarios que le están pagando el día a los trabajadores y están marchando con los trabajadores. Hay muchos empresarios que simplemente les están dando el día y también están marchando con los trabajadores. Hay muchos empresarios que están ayudando con los costos de la marcha, están proveyendo agua, están pagando buses.
Y es que es más grande el costo de no contar con esa fuerza laboral, dice Roberto López de la Cámara de Comercio Salvadoreño Americana.
Nosotros pedimos un paro, un alto a las redadas y que de alguna manera se trabaje en una reforma migratoria.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha dejado en claro que si bien Estados Unidos necesita una política de inmigración más exigente, por el momento el foco de las deportaciones son los criminales y más adelante se evaluará qué sucederá con aquellos inmigrantes indocumentados que tienen mucho tiempo viviendo en el país. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En medio de grandes tensiones y con un plantón nacional, la oposición venezolana desplegó este lunes en todo el país un nuevo tipo de manifestación en las calles.
Centenares de venezolanos en varias ciudades del país realizaron el denominado Gran Plantón Nacional en contra de la dictadura, protesta con la que han llamado a manifestarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, opositor, destacó que continuarán en las calles exigiendo sus derechos.
Volvemos a reiterar, solo a través del voto vamos a lograr que todos los venezolanos decidan cuál es el futuro que quieren para el país. Volvemos a retar a Nicolás Maduro.
En ese mismo sentido, la dirigente opositora María Corina Machado envió un mensaje a la comunidad internacional.
Así como sus ojos están puestos sobre las calles de Venezuela y nuestras manifestaciones de abril han estado vigiladas como nunca por todo el mundo democrático, hoy sus ojos deben estar puestos también sobre las cárceles de nuestro país.
En vista de la situación, el presidente venezolano durante la locución de su programa de radio y televisión manifestó que estaría dispuesto a acudir a un proceso electoral al tiempo que hizo un llamado a un nuevo diálogo nacional.
Tenemos que cuidar el país. Por eso es que ellos dicen elecciones, ¿no? Yo digo elecciones, sí, y ya. Diálogo político por la paz, sí, ya.
El jefe de gobierno aseveró que cuidará la paz de la nación caribeña hasta derrotar el último foco de violencia.
De los golpistas y de los intervencionistas. Tengan duda que los vamos a apagar y a derrotar hasta el último foco que les quede donde les quede.
El gobierno ha calificado las marchas de la oposición como una campaña para desestabilizar el país orquestada por el gobierno de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El programa cívico-militar del gobierno venezolano llamado Plan Zamora está en la mira de los expertos de seguridad internacional. Según analistas, se trata de una estrategia usada en otros países previa a una eventual guerra asimétrica.
El despliegue en Venezuela de uniformados militares y civiles armados bajo la figura de milicianos ha llamado la atención por el momento de inestabilidad sociopolítica en que ocurre. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, anunció días atrás el suministro de fusiles a miles de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana.
Estamos hablando precisamente del Plan Zamora que mencionábamos anteriormente para hacer unidades o colectivos de guerra asimétrica.
Guillermo Cueto fue agente de la CIA y, de acuerdo a su experiencia, estima que este plan es instalado en Venezuela tras experimentarse en otros países para intimidar a la población de la nación sudamericana.
Es un plan que la concibió la KGB de la Unión Soviética y la GRU, o sea, la inteligencia de la Unión Soviética, que le enseñaron a tres países en el mundo, a Irak, a Cuba y a Nicaragua.
De acuerdo a este analista, el Plan Zamora es una estrategia de demostración de fuerza militar que es usado en Venezuela como propaganda para distraer a la población sobre las carencias que atraviesa. Este ex agente de inteligencia estadounidense precisa que la movilización de militares y civiles bajo el Plan Zamora obedece a una posible contingencia.
Se dispersan en toda la nación y establecen comandos separados, asimétricos, o sea, no unificado. Cesan las comunicaciones de comando y control y son unidades asimétricas, o sea, guerra de guerrilla.
El gobierno venezolano afirma que estas milicias han sido armadas para defender la supervivencia de la llamada Revolución Bolivariana, iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez y mantenida por el actual mandatario Nicolás Maduro. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, el reñido panorama electoral francés y una danza para aliviar la pesada carga del Parkinson.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un candidato de centro y una nacionalista y anti-inmigrante se enfrentarán en la segunda vuelta electoral francesa. El resultado parcial ha sido descrito como un terremoto político y centra la atención mundial sobre el futuro de Francia y de Europa, como nos lo cuenta el corresponsal de La Voz de América en Londres, Luis Ramírez.
Ahora es una posibilidad real. Marine Le Pen podría convertirse en la próxima presidenta de Francia.
Es hora de liberar al pueblo francés de la arrogante élite que quiere controlar lo que hacemos, porque sí, yo soy la candidata del pueblo.
Pero antes, Le Pen tendrá que enfrentar en segunda vuelta al exministro de Economía, Emmanuel Macron, de 39 años, quien recibió el mayor número de votos en la primera ronda y que ha tenido que desvincularse del impopular presidente socialista François Hollande para mejorar su imagen. Macron dijo en un año, él y sus partidarios han cambiado completamente la política francesa. La noticia de que Le Pen podría convertirse en la próxima presidenta motivó fuertes manifestaciones de la izquierda en las calles de París el fin de semana, que terminaron con enfrentamientos con la policía. No obstante, los analistas aseguran que muchos votantes urbanos apoyan a Le Pen por su actual insatisfacción con el estamento político.
Some of them for the thrill of it.
Algunos de ellos lo hacen por la emoción del momento, y ya sabes, como jugar a la ruleta rusa, pero políticamente. Otros lo hacen porque desprecian a la élite de ese país.
Le Pen quiere detener la mayoría de la inmigración, especialmente la que llega de naciones musulmanas. También apoya la salida de Francia de la Unión Europea. Macron es pro-empresarial y defiende la permanencia en la Unión Europea. Sus seguidores se encuentran en la clase media y alta urbana, que se han beneficiado de la globalización. De cualquier manera, los franceses votarán en 2 semanas por el cambio. El 7 de mayo será un nuevo día para Francia. Luis Ramírez, Voz de América, Londres.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Durante el mes de la concientización sobre el mal de Parkinson, se conmemora el nacimiento del científico que descubrió el padecimiento y se impulsan campañas de apoyo a los esfuerzos para mejorar las vidas de los pacientes. Una danza puede hacer la diferencia.
Temblor, lentitud de movimiento y dificultad para hablar son los síntomas más evidentes de la enfermedad de Parkinson. El trastorno neurológico progresivo afecta la forma en que el cerebro se conecta con los músculos. Los investigadores han estado estudiando la enfermedad desde que fue diagnosticada por el médico británico James Parkinson hace 2 siglos. Hoy en día, el Parkinson todavía no tiene cura. Los tratamientos disponibles solo abordan los síntomas, no las causas y la progresión de la enfermedad. El último campeón de boxeo de peso pesado, Muhammad Ali, fue uno de los más destacados defensores de la investigación en Parkinson. Tenía apenas 42 años cuando le diagnosticaron la enfermedad. El Papa Juan Pablo II también tenía Parkinson. A Michael J. Fox le diagnosticaron Parkinson cuando tenía 30 años. El actor galardonado con el premio Emmy está comprometido con la creación de conciencia y la consecución de fondos para encontrar una cura.
Aunque los cambios en mi vida fueron profundos y progresivos, no los compartí por varias razones: miedo, negación, con seguridad.
Si bien la medicina puede aliviar temporalmente los síntomas, la música ofrece un beneficio diferente. Aquí en la sala principal de ensayo del Ballet Nacional Inglés, pacientes de Parkinson toman clases de baile para mejorar su movimiento y estado de ánimo. Investigadores de la Universidad de Londres en Roehampton analizaron el impacto del programa Dance for Parkinson para aquellos que viven con la enfermedad y concluyeron que hubo mejora en la estabilidad y el equilibrio, así como un significativo incremento en la sensación de bienestar de los pacientes. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En breve, una revolución tecnológica en camino y un implante auditivo preparado para evitar infecciones.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...377 días en órbita es el máximo tiempo que ha permanecido una mujer en el espacio. Se trata de Peggy Whitson, además la primera mujer comandante de la Estación Espacial Internacional. El presidente Donald Trump la felicitó vía satélite. Para evitar el riesgo de infecciones cuando se realiza un implante en el cuerpo, un grupo de médicos polacos realizó un experimento en el que la clave puede ser un polímero bactericida.
Científicos polacos han insertado un nuevo implante de oído medio diseñado con un polímero que destruye bacteria para reducir el riesgo de infección. La prótesis, de menos de un centímetro de largo, es un implante multifuncional con propiedades bactericidas dirigido a acortar la hospitalización, reduciendo el riesgo de infecciones y permitiendo la adecuada recuperación de la estructura ósea.
Es un implante muy liviano, lo que impide las complicaciones potenciales y la disfunción del órgano. Segundo, transmite la voz típicamente como un cubo auditivo. Está saturado de plata, lo que impide la colonización y desarrollo de bacterias u hongos patógenos que podrían causar complicaciones.
Está hecho de un polímero que contiene iones de plata y puede ser aplicable a pacientes con pérdida auditiva relacionada con daño de la cadena osicular, causado por inflamaciones, lesiones, defectos congénitos y otoesclerosis. Eugenius Konietzny es el primero de 6 pacientes en el programa de prueba. Otros 5 pacientes se someterán a cirugía en las próximas semanas, pero no está claro cuánto tiempo tardarán en ver los primeros resultados. Henry Llanos, Voz de América.
Tan revolucionario como el primer computador creado por el hombre será la primera computadora cuántica, según el grupo de científicos que avanza para construirla.
Los primeros prototipos de computadoras cuánticas llenan este laboratorio en la Universidad de Sussex. Los científicos aquí, liderados por el profesor Winfried Hensinger, han ayudado a escribir el primer plan práctico para construir una versión a gran escala.
Los ordenadores cuánticos realmente permiten una gama completamente nueva de posibles aplicaciones. Usted puede pensar en la computadora cuántica como una revolución de la industria similar a las convencionales. Abrirá todo un nuevo mundo de oportunidades que jamás se habrían podido imaginar.
Las computadoras cuánticas son el cáliz sagrado para los informáticos, pero encontrar un método viable para crear uno ha resultado difícil de alcanzar.
Tradicionalmente la gente sentía que sería increíblemente difícil construir una computadora cuántica, y eso es porque realmente tiene que habilitar estos muy extraños efectos cuánticos a una escala enorme. Tradicionalmente, la gente usó rayos láser para ejecutar puertas cuánticas. Lo que hemos hecho aquí en la Universidad de Sussex es inventar un nuevo método donde se puede reemplazar todos estos pares de rayos láser con voltajes aplicados a un microchip cuántico.
Tal computadora sería la más poderosa en la Tierra, capaz de revolucionar la industria, la ciencia y el comercio. El equipo tardará 2 años en construir un pequeño prototipo y, si es exitosa, una versión escalonada potencialmente llenaría un edificio de la anchura y la longitud de un campo de fútbol. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con moda y diseño nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día, una muestra de las creaciones que fueron presentadas en Nueva York durante la Semana de la Moda para Novias. Entre la simplicidad, que determina la elegancia, y el romanticismo, con diseños clásicos y cargados de sensualidad, los diseñadores hicieron gala de su talento. y también hubo quien se salió del molde tradicional. Les informó Lina Correa.